Muy bien, si me acompañan, vamos a leer. Estamos en Juan 1 y vamos a empezar a leer desde el versículo 43. ¿Sí? Dice el versículo 43: al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces vamos a estar trabajando sobre esta porción. Nos encontramos, si te diste cuenta, en el día número 4. Este es el cuarto día. ¿Okay? ¿Se acuerdan que dijimos que Juan presenta 7 días? Sí, el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente, 4 días. Y luego dice el tercer día, que serían el día 7º, y es donde vamos a ver el milagro del agua en vino. ¿Sí? Algo que es importante que recordemos y que no sé si lo hemos mencionado, es que estos días no son cronológicos. Es decir, Juan no está diciendo que literalmente fue al día siguiente, sino que está utilizando un recurso literario. ¿Sí? Está ordenando los sucesos para presentarnos una idea. ¿Sí? ¿Cuál es la idea que presenta aquí Juan? La venida de Cristo, el mismo verbo que en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, el mismo verbo que creó el mundo, ahora viene y lo que hace es que recrea. ¿Sí? La venida de Jesús es recreación y por eso lo ordena en 7 días que representan esta recreación. ¿Sí? No significa que esté inventando historias para llenar 7 días o reacomodando, simplemente está usando este recurso al día siguiente y está marcando algo que quiere transmitirnos. ¿Sí? Entonces, en los días anteriores hemos encontrado un patrón que se va a repetir en este. ¿Sí? No sé si te has dado cuenta, si diste tu observación de todo Juan 1. Hay 3 palabras que se repiten constantemente después del prólogo y es ver, encontrar y conocer. ¿Sí? Estas 3 palabras son las palabras claves en esta sección, ¿sí? En estos primeros 4 días. Entonces, lo primero que tú y yo vemos en el pasaje es que estamos cambiando de lugar. ¿Sí? Si te acuerdas, estábamos en Betsaida con Juan el Bautista y luego aquí nos dice el evangelista que se mueve a Galilea. ¿Sí? En el lenguaje original, en el griego, decidió ir a Galilea, no tiene un sujeto específico. O sea, literalmente dice, él decidió ir a Galilea. No dice si Jesús, no dice si, no, simplemente dice, él decidió ir a Galilea. Y por lo tanto se puede referir a Jesús o a Andrés, ¿sí? Que está mencionado arriba, no sé si recuerdas. Entonces, lo más probable, si tú sigues la secuencia de pensamiento del Evangelio de Juan, es que en realidad se refiere a Andrés, ¿sí? No a Jesús. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque eso explica primero una cosa. Yo lo puse como pregunta en mis apuntes. No encontré una respuesta cuando lo puse hasta que estaba estudiando este pedacito. En el pasaje de arriba, no sé si te diste cuenta que dice que Andrés encontró primero a Simón. ¿Sí? No sé si lo notaste, si no, regrésate. Y yo puse en mis apuntes, ¿primero que qué? O sea, ¿primero que a quién? ¿Primero que a Jesús? ¿Primero que a quién? Porque dice que primero. Entonces, ese tomar aquí, Andrés decidió ir a Galilea, ¿sí? Y luego Andrés encontró a Felipe, ahora resuelve el primero. Primero encontró a Simón y luego encontró a Felipe, exactamente. ¿Sí? Y aparte de esto, ¿sí? Concuerda con la idea de la narración. ¿Sí? La narración nos está enseñando un patrón repetitivo. Todos los discípulos de Jesús vienen por el testimonio de alguien más. ¿Sí? Andrés y el otro discípulo que no menciona, que decíamos probablemente es el evangelista, Juan mismo, vienen por medio del testimonio del Bautista. ¿Te acuerdas que está Juan el Bautista y lo dice, ahí está el Cordero de Dios? Y entonces estas 2 personas van y siguen a Jesús. ¿Sí? Llegan a Jesús por el testimonio del Bautista. ¿Sí? Pedro viene porque Andrés lo trae. ¿Sí? Y Natanael viene porque Felipe lo trae. ¿Sí? Y Felipe viene porque Andrés lo trae. ¿Sí? Entonces, Por la ambigüedad que se presenta, lo más lógico sería seguir el patrón que el evangelista presenta, y de hecho es un patrón que abarca todo el evangelio. ¿Te acuerdas por qué dijimos o cuál es el propósito central de la escritura de este evangelio? Exactamente, sí. Además hizo Jesús muchas otras cosas que no están registradas, pero estas han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, la intención de Juan, el evangelista, es: este es mi testimonio, sí, y te lo estoy dando para que creas, para que a través de él vengas a Jesús, sí. Entonces, es la idea de todo el evangelio y tendría sentido que estuviera también plasmada aquí en medio de todo esto, sí. Entonces nosotros leeríamos esto así: al día siguiente, Andrés encontró a Felipe y Jesús le dijo: sígueme. Sí, ahora te quiero explicar, no estoy metiendo palabras al azar, de hecho el original así está. Él decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y Jesús, ese Jesús aparece en el original, sí, aunque en algunas de nuestras traducciones no, aparece ahí, sí, porque no se menciona al principio, se menciona acá. Sí. Entonces aquí, en esta simple secuencia de ideas que ya se ha ido repitiendo, hay una idea clave para nosotros. ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo se extiende el evangelio? A través de la vida de los discípulos, sí. Es decir, el discípulo trae otros discípulos, sí. Esto es lo que se ha llamado el principio fundamental de la expansión, sí, de la expansión genuina del cristianismo. Los seguidores de Jesús testifican a otros que a su vez se convierten en testigos y luego repiten el proceso, sí. Un pastor dice: una antorcha encendida sirve para encender otra antorcha. ¿Sí? Entonces, ¿cómo crece la iglesia? A través de las personas que ya son parte de la iglesia y van y traen a otros. Esa es la forma en que la iglesia crece, en que el evangelio se expande. O como lo dice Hechos, no sé si has notado, la palabra de Dios se extendía. ¿Sí? Cuando dice la palabra de Dios se extendía, se refiere a que la iglesia estaba creciendo. ¿Sí? Y funciona a través de la vida de aquellos que ya están en la iglesia. ¿Sí? Inmediatamente después de la venida de Felipe, ¿sí?, el evangelista nos cuenta cómo Felipe encuentra a Natanael, ¿sí?, y le comparte el mensaje. Entonces Felipe llega y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. ¿Sí? Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Si te fijas, Felipe no hace referencia a ningún pasaje específico, simplemente dice: Moisés escribió en la ley y los profetas también escribieron. ¿Sí? Según Alfred Edersheim, que es un cristiano judío, existen 456 pasajes en el Antiguo Testamento que son interpretados como hablando de Cristo por los rabinos judíos, ¿sí?, o hablando del Mesías. Entonces puede ser cualquiera de esos 456. Felipe no tiene en mente uno específico, sino es todo el Antiguo Testamento testifica de esta persona, ¿sí?, y lo hemos encontrado. ¿Sí? En segundo lugar, si te fijaste, Felipe dice: es Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Sí? Entonces, estas dos cosas era lo que en ese tiempo se usaba. Generalmente tú y yo utilizamos apellidos. ¿Sí? Primero uno, y si no es suficiente, pues el otro. Y ya identificas a una persona. En ese tiempo se utilizaba primero su ciudad y luego el nombre de su padre. Y así sabías quién era, lo identificabas completamente. ¿Sí? De entre todo lo que Felipe le dice a Natanael, lo que a Natanael le llama la atención es Nazaret. ¿Sí? Eso es lo que ve Natanael como... Y Natanael dice: Felipe, ¿cómo va a ser que el Mesías viene de Nazaret? O sea, creo que no. Sí. Obviamente Natanael tiene alguna predisposición en contra de la idea de que el Mesías sea de Natanael, pero a Juan no le molesta explicar por qué Natanael dice lo que dice. Y si te fijas, Felipe no discute con Natanael. Su respuesta es la misma que hemos visto todas las veces. Simplemente Felipe dice: ven y ve. Sí. Entonces aquí hay otra clave para nosotros. Sí. El evangelio se extiende primeramente por medio de los discípulos, ¿sí? Pero los discípulos no usan primeramente la apologética, es decir, no voy y le digo a la gente por qué sus ideas están mal y cómo la Biblia está bien y todo lo que ellos piensan es incorrecto, ¿sí? Sino que hago una invitación: ven y ve. La primera herramienta para extender el evangelio es el amor genuino, la preocupación genuina por las almas, ¿sí? No el conocimiento utilizado como un arma, ¿sí? Después de esto, vemos que Natanael, a pesar de su predisposición, acepta y dice: ok, vamos a ver, ¿no? Cuando Jesús ve que Natanael viene, dice algo que es bastante interesante. Y la frase exacta de Jesús puede ser traducida, ahí tienen uno que es todo Israel y nada Jacob. ¿Sí? En tu Biblia dice, ahí tienen un israelita en quien no hay engaño. ¿Sí? Pero literalmente lo pudiéramos traducir como, ahí tienen uno que es todo Israel y nada Jacob. Si te acuerdas, Jacob en el Antiguo Testamento era sinónimo de engaño, trampas, gandallismo, sí, o sea, si quieres ver a un compa gandalla, tramposo, mentiroso, Jacob, sí, no hay otro como Jacob, sí, entonces esa es la idea. Y Filo, que es un filósofo judío, dice que Israel, ¿alguien sabe qué significa el nombre de Israel? Nuestras Biblias agregan una nota, y en la mayoría de las Biblias Israel quiere decir el que pelea con Dios, ¿sí? Pero Filo, que es un filósofo judío, nos explica que Israel es un nombre compuesto. ¿Te acuerdas que hace algunas semanas, no, unos días, veíamos que Jesús es un nombre compuesto? Jesús estaba armado por dos palabras, que es Jehová salva, y esos dos se juntan y hacen Jesús. Israel hace lo mismo, pero Israel es toda una frase y literalmente significa el que ve a Dios. ¿Sí? Eso es lo que literalmente Israel significa, el que ve a Dios. Entonces, según lo que Jesús dice, Natanael es más digno de llamarse Israel, es más digno de llamarse el que ve a Dios que Jacob mismo. ¿Sí? Y pues Natanael ahí humildemente va, porque alcanza a escuchar lo que Jesús dice, contesta: sí, cierto, ¿eh? Pero ¿cómo me conoces? ¿Cómo sabes? ¿Sí? Entonces la respuesta de Jesús es suficiente para que Natanael lo reconozca. Si te fijas, usa tres títulos. Le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Sí? La respuesta de Jesús es simplemente: cuando estabas bajo el árbol de higuera, te vi. ¿Sí? Antes de que Felipe te hablara, estabas debajo del árbol de higuera y yo te vi. Entonces, eso ha llevado a mucha gente dentro de la iglesia y a lo largo de todos los años a especular sobre lo que el árbol puede significar, sobre lo que Natanael estaba haciendo debajo del árbol. O sea, ¿por qué simplemente que le hubiera dicho, te vi cuando estabas ahí, es suficiente para que Natanael diga, sí eres? O sea, eres de Nazaret, pero sí eres. ¿Sí? Pero, si seguimos el flujo de pensamiento del evangelista, el evangelista no explica lo que Natanael estaba haciendo. No le interesa lo que Natanael estaba haciendo. Sí, lo que le interesa es el conocimiento sobrenatural de Jesús. Más adelante, en el capítulo 2, Juan nos vuelve a decir, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. ¿Sí? Solo hay una persona que puede conocer lo que hay en el interior de todos los hombres. ¿Quién? Dios. Entonces, el hecho de que Jesús tuviera este conocimiento que no podía ser obtenido por ninguna persona, para Natanael fue suficiente decir, es Dios. ¿Sí? Nadie pudo haber sabido que yo estaba ahí antes de que Felipe me llamara, ¿sí? Ni lo que estaba haciendo. Entonces, el énfasis del evangelista no está en lo que Natanael estuviera haciendo ahí, ni está en lo que pudiéramos sacar del árbol, qué significa, qué representa o qué simboliza, sino en el conocimiento sobrenatural de Jesús. ¿Sí? Natanael, con este milagro, toma un paso de fe. Pero el fundamento de creer en Jesús o creer en Dios por un milagro es un fundamento inseguro. Se puede caer. Es mejor que nada, pero fácilmente se derriba. ¿Sí? Entonces ahora Jesús voltea hacia todos y si te fijas cambia a plural. Les dice, en verdad les digo, les. O sea, les habla a todos los que estaban con él. ¿Sí? Y les dice que verán milagros mayores, pero que sobre todo van a ver la grandeza del Hijo del Hombre. E introduce este título. Si has ido recopilando los títulos de Jesús a lo largo del capítulo 1 de Juan, ya han sido bastantes. Verbo, luz, vida, Cordero de Dios, Hijo de Dios, ¿sí? Jesús es uno, el Mesías. ¿Sí? Ahorita tenemos el Hijo del Hombre, el Rey de Israel. O sea, ya han sido bastantes. Pero si te fijas, aquí hay algo muy interesante. Jesús se llama a él mismo, el Hijo del Hombre. Nadie lo llama así, él se lo pone. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas aquí importantes. Primero, la referencia de Jesús, donde dice, verán a los ángeles de Dios subir y bajar. ¿Está haciendo una referencia? ¿Alguien recuerda qué historia? Exactamente, de Jacob cuando ve la escalera. Entonces, esto lo puedes encontrar en Génesis. Sí, si no me equivoco, está por Génesis 28. Entonces, en la historia de la escalera de Jacob, Jacob está huyendo de Esaú. Justo acaba de complotear con su mamá, le roba la bendición a Esaú, y entonces Esaú jura que lo va a matar, y pues Jacob, patitas para que las quiero, sale corriendo. Llega a un lugar que se llama Luz y duerme. Y mientras duerme, se nos dice que ve una escalera, sí, enorme, que llega desde la tierra hasta el cielo. Y ve los cielos abiertos y ángeles de Dios que suben y bajan a través de ella. Algo que es importante que mantengamos en mente aquí es que si te has fijado con atención en Génesis, no deberíamos de imaginarnos una escalera. No sé, cuando piensas en la escalera de Jacob, ¿qué piensas? No sé, piensas en escaloncitos o en una escalera de bomberos o en un... Sí, más bien deberías de pensar en una estructura tipo pirámide o lo que se conoce como un zigurat, ¿sí? Ya en tu caso, si quieres, te regresas a Génesis y vas a ver que dice que su base era enorme. O sea, lo que sostenía la escalera estaba sobre la tierra, no sobre el cielo. Lo que implica que era una cosa gigantesca que llegaba hasta el cielo, ¿sí? Entonces, esta imagen, cielos abiertos, algo que conecta y ángeles de Dios subiendo y bajando, está dando una idea, y la idea es, hay una comunicación abierta entre el cielo y la tierra. Si los ángeles de Dios suben y bajan. Pero lo interesante es que en el pasaje de Génesis, Dios no está en la cima, ¿sí? Jacob ve la escalera, hay ángeles que suben y bajan, pero Dios no está allá arriba, sino que el pasaje en Génesis nos dice que Dios, que estaba a su lado, le confirma la promesa que le hizo a Abraham. ¿Dónde estaba Dios? En la tierra, a un lado de Jacob, ¿sí? Entonces, es la presencia de Dios en la tierra lo que crea esta comunicación abierta entre el cielo y la tierra, y lo que trae esta escalera por la que los ángeles suben y bajan, ¿sí? Es que Dios está ahí en ese lugar, lo que hace eso, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo traemos esto a la declaración de Jesús, donde dice, y verán a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, generalmente lo llevamos a Jesús es la escalera. Pero no, Jesús no es la escalera. Jesús es Dios mismo. Y entonces el hecho de que Jesús, que es Dios, esté en la tierra, va a provocar exactamente lo mismo que provocó en el caso de Jacob. Que haya cielos abiertos y una comunicación directa entre el cielo y la tierra, ¿sí? Y esto lo combinamos con la parte que te dije, Hijo de Hombre, ¿sí? Jesús utiliza este nombre para él mismo, este título para él mismo, porque en ese tiempo, como platicamos, no sé si te acuerdas, todo el pueblo esperaba un Mesías, y ya había cierta idea en el pueblo de que iba a ser un Mesías. El Mesías tenía que ser como David, y tenía que pelear, y tenía que rescatarnos de los romanos, y quitar este imperio por encima de nosotros, porque el Mesías viene a liberarnos. Entonces, pues, ¿quién nos tiene oprimidos? Los romanos. ¿A quién va a venir a quitar el Mesías? A los romanos, ¿sí? Entonces ya había como muchas ideas alrededor del Mesías. Sin embargo, el título de Hijo de Hombre estaba como vacío. Estaba ahí, pero nadie lo utilizaba de tal forma que ya tuviera ideas conectadas. Para Jesús es como un pizarrón en blanco. Lo toma, se lo atribuye, y entonces él llena el concepto de Hijo de Hombre, ¿sí? Hijo de Hombre está conectado en la vida de Jesús con Daniel 7, donde Daniel dice que ve a uno como Hijo de Hombre. Y en la profecía de Daniel, esta persona que parece un Hijo de Hombre, en realidad hace cosas que solo puede hacer alguien divino, ¿sí? Y está conectado con Isaías 42, donde se habla del siervo sufriente. ¿Sí? No sé si recuerdas. Entonces Jesús lo usa para sí mismo, siempre denotando su humanidad, vino hecho carne, pero sobre todo su muerte en la cruz. ¿Sí? Cuando Jesús habla de sí mismo como Hijo de Hombre, ¿sí? Está hablando, estoy hecho carne y vengo como el mediador que es hombre y divino y que viene a sufrir para mostrar la gloria de Dios. Si te acuerdas arriba, decíamos que en la cruz vemos la máxima expresión de gloria de Dios. Porque en la cruz vemos todo su juicio y al mismo tiempo toda su gracia. O sea, esas dos cosas se conectan ahí, ¿sí? Al mismo tiempo, en la misma persona, en la persona de Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús habla de él como el Hijo del Hombre, está apuntando hacia su crucifixión, hacia su obra de reconciliación. ¿Sí? Entonces, básicamente, estas son como las partes más complejas, tal vez, del pasaje. Pero me gustaría que nos enfocáramos en un patrón que ha aparecido, ¿sí?, en todos estos días. Y que volvamos a lo que antes te mencioné, se llamaba el principio de expansión. ¿Te acuerdas qué es el principio de expansión? ¿Alguien recuerda que dijimos que era el principio de expansión? Exactamente. Discípulos que hacen discípulos. Es el principio de expansión. ¿De expansión de qué? Expansión del evangelio, expansión de la palabra, expansión de la iglesia. El principio es discípulos hacen otros discípulos. ¿Sí? Una nota aquí. Todos somos discípulos. Sin importar cuál sea tu posición en la iglesia, si eres pastor, líder, vienes nada más, todos somos discípulos. Nadie nunca deja de ser discípulo. Y siendo discípulos, hacemos otros discípulos. Ese es el llamado. ¿Sí? Entonces vamos a dividir el principio de expansión en dos partes. Lo primero es ser discípulos y lo segundo es hacer discípulos. ¿Sí? Primero vamos a ver ser discípulos y luego vamos a ver hacer discípulos. ¿Sí? Entonces primero, ser discípulos. ¿Cómo nos convertimos en discípulos? Siguiendo lo que Juan nos narra aquí, nos convertimos en discípulos cuando Jesús nos encuentra. ¿Sí? Y yo creo que, ¿se acuerdan que decimos, aparte de leer la Biblia, es leerla con imaginación? Imagínate que Dios está viendo esto y de repente ve cuando Andrés dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Sí? Y luego Felipe viene y dice, hemos encontrado al Mesías. Yo me imagino que Dios va a estar así como que, ah, como sí. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos realmente encontró al Mesías. Mucho más adelante en Juan, Jesús va a decir, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. O sea, Andrés y Felipe dicen, lo encontramos, pero en realidad es, me encontró. O sea, él me encontró a mí. El Mesías no está perdido. Jesús no está perdido. ¿Quién está perdido? Nosotros, Andrés, Natanael, Felipe, Pedro, estaban perdidos. Y aunque pareciera que ellos lo encontraron, en realidad es Jesús quien los encuentra. ¿Sí? Entonces, esto en realidad nos da esperanza a nosotros, porque si estamos aquí hoy, si hemos encontrado a Jesús, en realidad sabemos que es Él quien nos ha encontrado. ¿Sí? Él nos ha visto desde antes y nos ha traído hacia Él. ¿Sí? Y muestra su amor, porque no es que nosotros lo eligiéramos, sino que Él nos trajo. ¿Sí? Entonces, si nos convertimos en discípulos cuando Jesús nos encuentra, la siguiente pregunta es, ¿qué es ser un discípulo? ¿Sí? Ok, ya, me convierto en discípulo cuando Jesús me encuentra. ¿Pero qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Sí? En todas estas narraciones, en realidad las conversiones son iguales. Aunque puede parecer que la interacción es diferente, las conversiones son exactamente iguales. Porque para todos, el llamado de Jesús es el mismo y el llamado es, sígueme, ¿sí? Ven conmigo, ven y ve. ¿Sí? El llamado para todos es el mismo, sígueme. ¿Sí? Y entonces Jesús tiene una misma tarea para todos sus seguidores, sean como sean, sean quienes sean. ¿Sí? Y el llamado es seguir. Y el verbo que se usa aquí en la Biblia para seguir significa literalmente, continúa siguiéndome. O sea, no empieza a seguirme, sino vive siguiéndome. ¿Sí? Un pastor dice, no existe el cristianismo sin discipulado personal. ¿Sí? No existe el cristianismo sin discipulado personal. Que si lo traduce a tu lenguaje es, no existe el cristiano que no esté siendo discipulado personalmente. ¿Sí? Si eres cristiano, estás llamado a ser discipulado para poder discipular. ¿Sí? Entonces, ser cristiano es fundamentalmente seguir a Cristo. Ser un discípulo es fundamentalmente seguir a Cristo. Si no estamos siguiendo a Cristo, no deberíamos considerarnos cristianos. Aunque sepamos de la Biblia, aunque sepamos de doctrina, aunque sepamos, si no estamos siguiendo a Cristo, no deberíamos considerarnos cristianos. ¿Sí? Todos los hombres se convirtieron en cristianos de la misma forma, siguiendo a Jesús. ¿Sí? Si te fijaste, llaman a Jesús varias veces Rabí, que significa maestro. Y no es nada más un título, sino que al llamarlo rabí, lo están reconociendo como aquel que les va a enseñar. Sí, lo están reconociendo como una autoridad bajo la que ellos se van a establecer para empezar a aprender. Sí, y nosotros debemos de hacer lo mismo. Muchas veces como cristianos no hacemos ni poquito, ¿sí? Nada de esfuerzo, o a veces así como lo más mínimo, para crecer en nuestro entendimiento bíblico, ¿sí? Y luego de repente la Biblia nos confronta nuestras ideas y no queremos abandonarlas. O sea, la Biblia dice, mira, pues sí, pero no. O sea, alguna vez en un grupo de estudio me tocó conocer una persona que hablábamos acerca de la gracia y el primer punto para entender la gracia es todos somos pecadores. Explícito en la palabra en Romanos, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ¿sí? Entonces, todos somos igual de pecadores ante la palabra, aunque hay pecados más viciados que otros, si quieres, no es lo mismo echar una mentira que ir a matar gente allá, ¿sí? Ante Dios es pecado, ¿sí? Y entonces estamos en el mismo estado, dignos de condenación, ¿sí? Pero esta persona se resistía a ese concepto. Él decía, no, es que yo no soy tan malo. O sea, que afuera hay gente más mala. Yo la neta soy bueno. O sea, tengo familia, tengo esposa y los cuido y les doy y les proveo. Yo no soy tan malo. Sí, soy, o sea, allá, malo allá. Yo medio bueno, ¿sí? Entonces, esa era su idea. Y aun cuando la palabra decía, eres pecador igual que todos, él decía, no, no, soy bueno, ¿sí? Y el problema en realidad no es que diga soy bueno o soy malo. El problema es que si eres medio bueno, nomás necesitas media gracia. Pero Jesús no da medias gracias, ¿sí? Jesús es o tu salvador completo o ninguno, ¿sí? O lo necesitas todo o no tienes nada, ¿sí? Ese sería el problema fundamental. Entonces muchas veces tú y yo no hacemos nada por crecer en lo que entendemos de la Biblia y luego nos confrontan y no. O sea, sí dice, pero se me hace que lo estás leyendo mal. No, no de ser, ¿sí? Entonces seguir a Cristo también significa imitar su forma de vida. Sí, significa crecer en entendimiento, pero también cambiar mi mente, pero también cambiar mi vida. Sí, debo de imitar la forma en que Cristo vivió. Sí, debo de imitar su actitud hacia los otros. Debo de someterme a la voluntad del Padre. Seguir a Jesús es ir a donde Él fue. ¿A dónde fue Jesús? Primera parada. La muerte en la cruz. Esa es la primera parada. Sí. Entonces, seguir a Jesús es ir a la cruz. Dietrich Bonhoeffer, que ya te he platicado mucho de Dietrich, dice, cuando Cristo llama a un hombre, le hace una invitación y lo invita a venir y morir. Esa es la invitación. Ven y muere. Sí. Para Bonhoeffer, la invitación de Cristo significó regresar de Estados Unidos a la Alemania nazi para predicar abiertamente en contra de Hitler. Sí. Y murió por ello. Sí. Para Corrie ten Boom, que su mayor sueño era casarse, significó nunca casarse, porque nunca tuvo el tiempo de darse ese lujo. Estaba muy ocupada salvando vidas de judíos perseguidos por los nazis. Sí. Para nosotros, primero que nada, significa abandonar nuestra mentalidad individualista. Significa abandonar nuestros intereses materiales, nuestros proyectos. Significa de entrada abandonar el no, es que así soy. No, sí, yo soy bien difícil. O yo sí soy muy cerrado. O no, es que yo, una vez yo malamente le dije a un pastor, es que a mí no se me da hablar con la gente. Yo no puedo así relacionarme. Y su respuesta fue la misma que yo te estoy diciendo hoy. Es que esa no es una razón válida. Sí, Jesús ha venido a transformarnos. Y si el evangelio te llama, es porque puedes hacerlo. Sí, otra vez citando a Agustín. Lo que Dios demanda, Dios da. Si Dios ha dicho que debes de abandonar tu individualismo, es porque el evangelio te capacita para abandonarlo. ¿Sí? Ser salvo es entonces fundamentalmente tomar nuestra cruz. Sea lo que sea que signifique tomar nuestra cruz. ¿Sí? Para un verdadero discípulo, ser salvo o ser un discípulo también significa añadirse a una iglesia. ¿Sí? Y crear relaciones cercanas con las personas en la iglesia. Sí, no es nada más voy a la iglesia los domingos, sino me relaciono de manera íntima con la gente que conforma la iglesia. Sí. Si te fijas otra vez en el pasaje, el bautista guía a Andrés guía a Simón y Felipe y Felipe guía a Natanael, ¿sí? En general, la regla que Juan nos muestra aquí es que la forma en que verdaderamente podemos conocer a Jesús es a través de los amigos, ¿sí? Estamos muy acostumbrados hoy por hoy a creer que nosotros solos podemos. No, yo estudio en mi casa, no, yo, y no necesito ir a la iglesia, yo soy la iglesia. La Biblia nunca dice eso, jamás. Sí, la Biblia dice que somos piedras vivas que juntos conformamos la iglesia. Sí, tú y yo no somos la iglesia individualmente, serás un ladrillo. Sí, pero si no te congregas, pues eres un ladrillo. ¿De qué te sirve un ladrillo? De portería de fútbol, tal vez. Sí, para levantar el carro. Y nada más. Sí, la idea de yo soy la iglesia no es bíblica. Sí, entonces, la manera en que tú y yo crecemos es a través de las amistades, de las relaciones con la gente dentro de la iglesia, ¿sí? No vamos a poder procesar lo que estamos estudiando o escuchando en las predicaciones a menos que tengamos amigos. Amigos que vayan más delante que nosotros en la Biblia y amigos que vayan más detrás, porque ambas cosas son importantes, ¿sí? Yo pienso que sobre todo es importante tener como unos que vayan atrás. Para mí la persona que me hace las preguntas más difíciles es Aria. Aria me hace las preguntas más difíciles de la Biblia, o sea, más difíciles. Y alguien por quien yo tengo que estudiar para, papá, esto, mañana te contesto y me verás en la noche. ¿Por qué? Porque ella no entiende muchas cosas y sus preguntas son genuinas. Sí, me preguntó, ¿por qué Dios tiene tantos nombres? Me preguntó, ¿Dios se murió en la cruz? No, Aria, Jesús murió en la cruz. ¿Pero tú dijiste que Jesús es Dios? ¿Dios se murió o no? Entonces, tal vez no lo entiende porque son conceptos tal vez muy complejos, pero por lo menos a mí me obliga a estar preparado, ¿sí? ¿Y qué hago? Pues recurro a amigos más avanzados que yo, ¿verdad? Oye esto, oye aquello, aquí, allá, pum, pum, pum. Y busco libros y estudio de gente más avanzada que yo, ¿sí? Eso hago. Entonces, tú y yo necesitamos crear estos lazos genuinos, ¿sí? Y entonces traer estas preguntas, ¿sí? Podemos tal vez pensar, y creo que esto es lo que generalmente sucede, pues es que no tengo mucho en común con la gente de la iglesia. Somos como muy diferentes, ¿sí? ¿Cómo me relaciono con ellos? A Zavala le gusta el fútbol y yo no sé ni patear una pelota, ¿sí? O sea, ¿de qué platicamos? Sí, o Aaron y Francis se duermen a las 8 de la noche y yo a las 11 ando bien pilas. ¿Qué vamos a hablar? O sea, sí. Pero, sí, en realidad hay un versículo que lo explica y me gustaría que fuéramos. Hay varios, ¿verdad? Pero este me gusta mucho. No sé si te acuerdas de Mateo. ¿Se acuerdan de Mateo el apóstol? Sí. ¿Alguien se acuerda? También el evangelista. ¿Alguien se acuerda cuál era el oficio de Mateo antes de venir a Cristo? Exactamente. Mateo era recaudador de impuestos. Básicamente, las personas que recolectaban impuestos para este tiempo eran despreciados por todos los judíos, ¿sí? Porque los judíos consideraban que estaban trabajando para el enemigo. ¿Los impuestos los recolectaban para quién? Para los romanos, ¿sí? Aquellos que se suponía que el Mesías iba a venir a darles cuello, ¿sí? Entonces, los judíos decían, no puede ser, o sea, los recolectores de impuestos eran la escoria, ¿sí? Eran los del SAT de Roma, eran, ¿sí?, lo peor, ¿sí? Pero no había nadie que despreciara más a los del SAT que los celotes, ¿sí? Celotes con Z. Entonces, los celotes eran un grupo nacional radical, ¿sí? De hecho, era el grupo más violento del judaísmo, eran mucho más fanáticos o celosos que los fariseos y que los saduceos, por mucho. De hecho, dentro de los celotes había un grupo que literalmente se llama sicari, bueno, se llamaba sicari, o sea, tenían sus propios sicarios, y estos sicarios lo que hacían era que atacaban convoys romanos o a los del SAT y les daban cuello. De hecho, sicari viene de un arma que era una daga que se escondía en la manga y no se veía. Por eso les empezó a llamar sicari, porque iban caminando, tú estabas ahí echando tu chamba del SAT y de repente, fa, 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 y ya. Marchaste, compa. Así es, ¿sí? Entonces, los celotes eran el grupo más violento y obviamente estos compas eran con todo, ¿sí? Iban con todo contra los recaudadores de impuestos, ¿sí? Pero ahora me gustaría que me acompañaras a Mateo 10, del versículo 2 al 4. Mateo 10, del versículo 2 al 4. Te lo voy a leer en la NTV. Dice básicamente lo mismo, pero esta me pareció más ordenada. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, también llamado Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás. Mateo, el cobrador de impuestos, el del SAT. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón, el celote. Y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Entonces, no sé si notaste eso, pero tenemos ahí a Mateo, a nuestro buen amigo Mateo, que era buen tipo, pues trabajaba en el SAT, tenía billetes porque trabajaba en el SAT. Pero junto a él tenemos a Simón, el celote, ¿sí? Entonces, estos dos hombres, que eran los enemigos más naturales en esa cultura, pasaron más de 3 años juntos, ¿sí? Primero 3 años bajo la enseñanza de Cristo, aprendiendo de él, pero luego cuando Cristo asciende, no dicen, ya se fue, tú y yo, córtalas para siempre, sino que siguen trabajando juntos para edificar la iglesia, ¿sí? Ahora, lo importante que tú y yo debemos de mantener en mente aquí, no es que Mateo sigue siendo del SAT, pensando en generar dinero, porque era por lo que trabajaban para el SAT, ¿sí? Y Simón sigue siendo celote, diciendo el Mesías nos va a rescatar de Roma, sino que ambos abandonan esas ideas. Okay. Lo que importa no es la riqueza. Lo que importa no es ser librado de Roma. ¿Sí? Lo que importa es Cristo mismo. Jesús es lo más importante y lo que Él ha venido a hacer es lo más importante. Y entonces cuando tienen eso en común, cuando tienen a Jesús en común, es suficiente para poder estar juntos. ¿Sí? Y convivir y aprender y cuidarse. ¿Sí? Entonces, si tú y yo estamos aquí y si realmente hemos sido discípulos de Jesús, significa que tenemos algo en común, a Jesús, ¿sí? Y Jesús es más grande que cualquier división que pueda haber entre nosotros. Eso debería ser suficiente en común para poder platicar todo el día, si es que todo el día estuviéramos juntos, ¿sí? Entonces sería la primera parte, ya hablamos de ser discípulo. Básicamente dijimos ser discípulo significa tomar nuestra cruz, ¿sí? Significa cambiar nuestras ideas, significa esforzarnos por crecer nuestro entendimiento bíblico, significa imitar la vida de Jesús, pero también significa añadirse a la iglesia y hacer amigos dentro de la iglesia, ¿sí? Hacer relaciones íntimas. Ahora vamos a la segunda parte, que es hacer discípulos. Es decir, ya soy un discípulo, ya todo esto es lo que mi vida hace. Ahora, ¿cómo hago discípulos? ¿Sí? Y entonces me gustaría concentrarme en una frase que sucede algunas veces aquí, y que nos enseña la forma correcta de hacer discípulos, y la frase es, ven y ve, ven y ve. ¿Sí? Esta frase la vimos cuando Felipe encuentra a Natanael. ¿Sí? Y si te recuerdas, Natanael hace una pregunta y dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Sí? Generalmente interpretamos esto como que Natanael tenía algo contra Nazaret, o Nazaret era un pueblo ahí pues feo, no sé, hecho garras. Pero en realidad la pregunta de Natanael es bastante válida. De hecho, es bastante buena. Si no es una cuestión nada más de prejuicio. ¿Por qué? Miqueas capítulo 5, versículos del 2 al 4, dice, pero tú, Belén Éfrata, entre los pueblos de Judá, eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. ¿Dónde iba a nacer el Mesías? En Belén. ¿De dónde se dice que Jesús era? De Nazaret. Entonces la pregunta de Natanael es válida. El Mesías debe de venir de Belén. ¿Sí? ¿Cómo que el Mesías es Jesús de Nazaret? ¿Sí? No, no cuadra. Algo está mal. ¿Sí? Obviamente Natanael no sabe que Jesús nace en Belén. Si recuerdas la historia, hacemos un repaso. Jesús nace en Belén, pero luego huye a Egipto para que no muera bajo el mandato de Herodes. Y luego regresa y vive en Nazaret. Entonces se le conoce durante toda su vida como Jesús de Nazaret. ¿Sí? Pero nació en Belén. ¿Sí? Entonces, para Natanael y para Felipe, esta pregunta es totalmente válida, ¿verdad? O sea, hey, no debe venir de Nazaret, debe de venir de Belén. Muchas veces tú y yo podemos encontrar los Natanaeles modernos que no te preguntan, ¿pero qué no deben hacer de Belén? Pero sí te preguntan, ¿cómo puedes decir que Dios existe y que Dios es bueno si hay tanto sufrimiento? Si se murió mi mamá, si se murió mi papá, mi hijo, mi hermano. ¿Sí? ¿Cómo puedes decir que Dios es bueno y que es todopoderoso si voltea alrededor en el mundo y el mundo está hecho un caos? ¿Sí? Pues, totalmente. Y hay muerte, y hay sufrimiento, y hay hambre, y hay... ¿Cómo un Dios bueno puede existir? ¿Sí? O tal vez te pueden preguntar algo como, ¿cómo sabes que la Biblia realmente es la palabra de Dios? O sea, yo la he visto y tiene muchas contradicciones y no está bien traducida. Y ¿cómo sabes que es? ¿Qué tal que no es? ¿Sí? ¿Cómo sabes que la religión que profesas es la única verdadera? ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Sí? Y hay pues un sinfín de preguntas buenas, válidas y difíciles de contestar. Y entonces la pregunta de Natanael nos enseña algo y es, debemos prepararnos. Debemos prepararnos para contestar estas preguntas con la mayor diligencia que podamos. ¿Sí? Primera de Pedro 3, 15 y 16 dice, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Fíjate la instrucción, adoren a Cristo como el Señor de su vida. ¿Cristo es el Señor de nuestra vida?
Sí.
Sí, espero que sí. Sí. Entonces, si Cristo es el Señor de mi vida, yo lo voy a adorar como el Señor de mi vida. Pero luego Pedro dice, ¿cómo es adorar a Cristo como el Señor de nuestra vida? Dicen, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, es decir, acerca de su fe, de lo que creen, ¿sí?, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. ¿Sí? Entonces, ¿es Cristo tu Señor? Sí. Adóralo. ¿Cómo? Prepárate para dar razón de tu esperanza. ¿Sí? Y hazlo siempre en humildad y respeto. Pero prepárate. ¿Sí? Entonces, la pregunta de Natanael nos enseña que debemos estar preparados. ¿Sí? Pero la respuesta de Felipe también nos enseña algo. ¿Sí? Felipe no contesta, ¿qué te pasa, Natanael? Pues si te estoy diciendo que es él, ¿te atreves a cuestionarlo? ¿Sí? Felipe le dice, ven y ve. ¿Sí? Ven y ve. La respuesta de Felipe nos enseña que debemos de tener una confianza humilde. ¿Sí? Felipe dice, pues si es de Nazaret, pues algo está raro, ¿ah? Pues no sé, o sea, yo la verdad no sé, pero seguro que podemos ir y podemos preguntar. Y va a haber una respuesta. Vamos y veamos. ¿Sí? Y eso es lo mismo que tú y yo debemos de hacer. ¿Sí? A veces no vamos a saber qué responder porque hay preguntas difíciles y no lo sabemos todo. ¿Sí? Si lo supiéramos todo ya no estaríamos aquí. Entonces debemos de reconocer cuando no podemos responder algo, no tratar de armar ahí rápido una respuesta de lo que se me acuerda y me ocurre, porque podemos caer en mal representar a Dios, ¿sí? O en mal usar la palabra, ¿sí? Es mejor decir, no sé. Sí, tu pregunta es bien buena, o sea, la verdad tienes razón, pero no sé. Pero ¿sabes qué podemos hacer? Podemos ir y ver. ¿Sí? ¿A dónde? Pues a la palabra. Vamos a la palabra y veamos. ¿Sí? Vamos a la iglesia, seguro que en la iglesia le podemos preguntar a alguien y nos puede dar dirección. ¿Sí? Vayamos y veamos. ¿Sí? Pero esto nos lleva a la otra parte que me gustaría comentar del ven y ve. Porque cuando dices ven y ve, ¿qué le vas a enseñar? ¿Ven y ve qué? ¿Sí? Para Jesús, cuando le preguntan, ¿dónde vives? Jesús dice, ven y ve. ¿Sí? O sea, Jesús no le dice, no, tienes que creer en mí. Sí, primero, y luego ya, no. Ven y ve. Vente, aquí vivo a la vuelta. Vamos ahí, y ahí vamos, ves cómo me comporto, ves lo que tengo para decir, ves quién soy. Sí, ven y ve. Sí, pero tú y yo no podemos decir hoy, no, sí, ven, vamos, aquí vive Jesús, aquí 5 cuadras, ahorita llegamos y ahí platicamos por un rato. No podemos decir eso. Entonces, cuando decimos ven y ve, básicamente estamos invitando a las personas a 3 lugares diferentes. Ajá. Primero los invitamos a la palabra, ¿sí? Que conecta con lo que estamos hablando, ¿sí? Obviamente no vamos a ir por ahí y le vas a decir a la persona, oye, ven y vamos a ver la palabra, cómprate esta Biblia de estudio, tráete tus marcadores, cómprate dos comentarios que te voy a recomendar, una libreta y vamos a estudiar Oseas. ¿Sí? ¿Qué te va a decir la persona? ¿Estás loco? ¿Va? Claro que no. Sí, para empezar también cada los comentarios y los libros también. Entonces, o sea, ¿sí? Y los marcadores. Sí, claro que no. Entonces, cuando decimos ven y ve la palabra, o la forma en que decimos ven y ve la palabra, es en realidad cuando tú y yo podemos hablar lo que el Evangelio dice, específicamente las circunstancias de esas personas. ¿Sí? Cuando la persona dice estoy pasando por esta situación o por esta situación y nosotros sabemos cómo el Evangelio aplica en esa situación, lo que estamos diciendo es ven y ve la palabra. ¿Sí? Esto es lo que la palabra tiene para decir. Esto es lo que la palabra habla a la situación que estás viviendo. ¿Sí? Esto es lo que Jesús dice. ¿Sí? Entonces yo tengo que poder extraer los principios del Evangelio y luego aplicarlos al contexto de cada persona. ¿Sí? Decir, en lo que estás viviendo el Evangelio dice esto. En lo que estás pasando el Evangelio dice esto. ¿Sí? O Jesús ofrece esta esperanza. La Biblia nos explica esto así. ¿Sí? La pregunta entonces para nosotros es, ¿estamos preparados para decir, ven y ve la palabra? ¿Sí? Es decir, esto es lo que la Biblia dice a lo que estás viviendo. ¿Sí? En segundo lugar, estamos invitando a la gente a la iglesia. ¿Sí? Y la iglesia, como hablamos, es todos ladrillos juntos. Es decir, es la congregación de aquellos que están siendo santificados. ¿Sí? Y entonces los invitamos a que vengan y escuchen la predicación, eso sin lugar a dudas. Pero más que eso, porque escuchar una predicación lo puedes hacer en internet, YouTube, podcast, lo que tú quieras. Pero más que escuchar predicaciones, que es bueno, es ven y ve cómo la iglesia reunida se ve. ¿Sí? No sé si te acuerdas en Romanos 5, el pasaje favorito de Francia. Al final de toda la cadenita dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces el hecho de que el amor de Dios haya sido derramado en nuestros corazones es lo que como creyentes nos capacita para amar a los que nos rodean. Entonces cuando la persona viene a la iglesia, lo que debería de ver es una iglesia que se aman unos a otros, una iglesia donde se cuidan unos a otros, donde se edifican unos a otros, ¿sí? Donde hay una relación genuina, no una iglesia donde vienes y lo saludas clásico, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga, sí, Dios, no, qué bueno, ¿cómo le dio la semana? No, viene usted, no, bien también, no, pues qué bueno, hermano, Dios te bendiga, ahí estamos, nos vemos y ya te fuiste. ¿Qué relación es esa? Ninguna. Es cortesía y lo puedo hacer con todo el mundo, lo hago con el cajero de la Soriana, lo hago con el cerillito que me atiende, lo hago con... Si no hay ninguna diferencia. Entonces, la pregunta para aquí es, ¿qué clase de iglesia somos? Cuando llega una persona nueva a la congregación, llega y dice, aquí como que algo se ve diferente. Aquí algo se ve raro. Como que sí estoy viendo algo, porque la invitación es ven y ve. Sí, o va a decir, pues se ve igual. Se me hace que me llevo mejor yo con mis amigos del dominó. Me llevo mejor yo con mis compas de la escuela. Porque entonces, si eso es lo que ven, pues en realidad no están viendo lo que deberían de ver. No están viendo la gloria del Evangelio y lo que Dios hace en las vidas de las personas. Y se supone que está haciendo en las nuestras. Y esto nos lleva al tercer lugar donde invitamos a las personas. Si primero los invitamos a la palabra, al poder aplicar los principios del Evangelio a la vida de cada uno de ellos. En segundo lugar, los invitamos a la iglesia. Sí, cuando como iglesia mostramos el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, entre nosotros. Y en tercer lugar, los invitamos a nuestra vida. Sí, y esta, aunque lo puse en tercer lugar, creo que es lo que las personas van a observar con más cuidado. Sí, y de hecho, por más tiempo. Las reuniones de la iglesia, pues quizás vendrá una vez a la semana y eso tal vez. Pero si es una persona con la que estás entablando una relación, pues estás pasando mucho tiempo con ella. Sí. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo vive esta persona que dice haberse encontrado con el Dios vivo? ¿Sí? ¿Cómo vive esta persona que dice que este es el único camino a salvación? Y que mi mayor necesidad es un salvador de mi pecado. Y que se supone que él ya ha sido salvado de su pecado. ¿Cómo vive? ¿Sí? Entonces, ya lo hemos platicado muchas veces, pero el Evangelio toca todos los aspectos de nuestra vida. No hay una sola cosa en nuestra vida que el Evangelio no toque, que no hable, que no transforme o que no debería de transformar. ¿Sí? Aquí nada más traigo énfasis en algunos que creo que son relevantes. Y la pregunta es, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve una familia o un matrimonio, sí, cuando han sido transformados por el Evangelio? ¿Cómo se ve una amistad cuando ha sido transformada por el Evangelio? ¿Sí? ¿Cómo se ve un trabajo que ha sido transformado por el Evangelio? Es decir, yo me desarrollo como maestro. ¿Sí? Cuando mis alumnos me ven o la gente allá afuera me ve, ¿me veo como un maestro igual que cualquier otro maestro allá afuera? ¿Estoy igualito? ¿Sí? Cuando la gente alrededor me ve como esposo de Franci, papá de Aria y de Maya, ¿soy igual que cualquier papá? Sí. ¿O realmente hay algo distinto porque el Evangelio me ha transformado? Y así cada uno en su trabajo y en su relación de familia, lo que te toca en el rol, ¿sí? ¿Cómo se ve tu administración financiera? Es decir, ¿cómo usas tu dinero cuando has sido transformado por el Evangelio? ¿Sí? ¿Cómo se ve tu alimentación? ¿Sí? ¿Cómo comes? Porque el Evangelio también habla de cómo como y qué como y a qué horas como. ¿Sí? ¿Cómo se ve el cuidado del cuerpo de alguien que ha sido transformado por el Evangelio? ¿Cómo se ve mi ética? ¿Sí? Si es que ha sido transformada por el Evangelio, ¿cómo se ve? ¿Sí? ¿Cómo nos distinguimos de aquellos que nos rodean? Porque si nos vemos igualitos, pues ni estamos siendo discípulos, ni mucho menos podemos hacer discípulos. ¿Sí? Acuérdate que lo primero para hacer discípulos es ser discípulo. ¿Sí? Y entonces, si no hay una distinción, ¿qué le estoy invitando a ver? Ven y ve cómo voy a la iglesia, pero me veo igualito que tú. Ven y ve cómo leo la Biblia, pero me veo igualito que tú. Ven y ve cómo Cristo me ha salvado del pecado y de la muerte y del juicio de Dios, pero me veo igualito que tú. Como que no es congruente, ¿no? Además de estas áreas que el Evangelio debería de transformar, en las que te hago énfasis, porque otra vez el Evangelio debería transformar absolutamente todo lo que somos y hacemos, todo. Me gustaría hablarte de lo que C.S. Lewis llama las cuatro virtudes cardinales del cristianismo. Sí, las cuatro virtudes cardinales del cristianismo. Han estado por mucho tiempo dentro de la iglesia. C.S. Lewis nada más toca estas cuatro, son siete en realidad. Entonces son cuatro. La primera es prudencia. ¿Sí? Prudencia significa sentido común práctico. ¿Sí? Es decir, prudencia es tomarse el tiempo o la molestia de pensar qué estás haciendo y el resultado de lo que estás haciendo. ¿Sí? Antes de hacerlo, de hecho. Prudencia es, voy a decir esto, ¿qué va a pasar cuando lo diga? ¿Sí? Voy a decir esto, ¿va a glorificar a Cristo? Voy a decir esto, ¿va a edificar a la persona que lo está escuchando? ¿Sí? Voy a hacer esto, ¿va a glorificar a Cristo? ¿O no voy a hacer esto, ¿va a glorificar a Cristo? ¿Sí? Prudencia es pensar en lo que voy a hacer y las consecuencias de eso que voy a hacer. Parafraseando así es Lewis, dice, Dios quiere el corazón de un niño, es decir, que creamos en él completamente, pero la cabeza de un adulto. ¿Sí? Si estás pensando en convertirte en un cristiano, te advierto que te estás embarcando en algo que va a pedir todo de ti. Cerebro y todo. Intelecto y todo. ¿Sí? El cristianismo va a pedir todo de ti. Sí, de hecho, pide todo de nosotros. ¿Sí? Entonces, es la primera, prudencia. En segundo lugar, tenemos sobriedad, que no nada más es del alcohol. Si te recuerdas, hemos visto esta cualidad muchas veces en la Biblia. ¿Sí? Sobrio, en general, significa claridad de mente. ¿Sí? Y aplica entonces a cualquier placer y a cualquier cosa que hagas. Y la idea central es que debemos saber actuar y disfrutar de lo que nos gusta, pero con moderación, balanceado. ¿Sí? Sobriedad es claridad de mente. ¿Sí? Esto me gusta mucho, pero no me voy a ir ahora sí que como carrito en montaña. ¿Sí? Me gusta, ok, pero tiene que haber un límite. ¿Sí? Me encanta el pan, no significa que voy a comer pan a todas horas. Me encanta el pastel, no significa que voy a comer pastel a todas horas. Me encanta el café, café a todas horas, y cuando no tomo café me duele la cabeza porque soy bien adicto, pero café. ¿Sí? ¿No? Me encantan las películas, Netflix todo el día. Tampoco. ¿Sí? Está bien, o sea, no significa como cristiano nomás autoflagélate, se puede disfrutar. ¿Sí? Pero todo en su debido momento, ¿sí? Con su debida moderación. ¿Sí? También sobriedad significa que no voy a juzgar a aquellos que hacen lo que yo no, o no hacen lo que yo. ¿Sí? Es decir, no, yo no veo tele porque me quita tiempo y no tengo tiempo, nomás estoy estudiando la Biblia. Y luego viene alguien, no, ¿viste el otro día en Netflix? Y no voy a decir yo, no, pecador, o sea, andas viendo Netflix y, o sea, no, pues por eso no. No, no. Sí, sobriedad también significa, ok, esto es lo que yo siento que debo hacer, esto es lo que mi conciencia me dicta que debo de hacer y lo hago. No se lo voy a imponer a todo mundo. ¿Sí? Cada uno está creciendo y Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Puedo explicar, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Es que, pues, que veas una serie de Netflix en un día, pues sí está como que, cuidado, ¿verdad? Es mucho tiempo, o sea, igual, pues ahí modérate, ¿verdad? También acuérdate que hay que prepararse y hay que estudiar y hay que, o sea, pero no, no, estás en pecado porque nunca, ¿sí? En tercer lugar, tenemos justicia. Y justicia no significa, voy a ser justo. Es decir, si ahí dice, clásico en los supermercados, no, el letrero dice 32.50 y me lo estás cobrando a 33. Háblale al gerente, porque a mí lo que me gusta es lo justo, la justicia, y me vas a cumplir lo que dices porque eso es lo justo y vas a... Eso no es el justo. Estás demandando justicia, que cualquier persona puede hacer eso, sin ser justo. Sí, más bien la justicia se ve como ser alguien honesto, equitativo, confiable, veraz, íntegro. Eso es ser alguien justo, ¿sí? Ahora esto pues es una definición corta, que se dice fácil, pero se hace difícil, ¿sí? Entonces, justicia es esencialmente ser honesto, equitativo, confiable, veraz e íntegro, ¿sí? Llevamos tres. Uno, prudencia. Dos, tres, justicia. Y la cuarta es fortaleza, ¿sí? Esencialmente fortaleza significa valentía, pero no la clase de valentía que tú y yo pensamos. De hecho, esta semana en la escuela la cualidad de carácter fue valentía y fue divertido porque la mayoría de los niños, así como nosotros, valentía tiene que ver con enfrentar tus temores. Les platicaba alguna vez que Chuchu mató una rata gigante en un baño y yo dije, o sea, yo no lo hubiera hecho, ay, qué miedo, ¿sí? No quiere decir que a Chuchu no le dio miedo, sí le dio, pero fue y pues eso es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y todos los niños les pregunté, ¿fue valiente? Sí, sí, eso es muy valiente, sí, sí. Ok, es un concepto de valentía y generalmente está en todos nosotros. Ajá, sí. No, sí, sí estaba grande, claro. Sí. Pero más bien aquí fortaleza o valentía significa o se refiere a aquella valentía que persevera a largo plazo en medio del dolor. ¿Sí? La valentía que persevera a largo plazo en medio del dolor. Es decir, cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida, ¿sí? Pero nosotros sabemos que Dios sigue siendo bueno y yo entonces sigo siendo justo, sobrio, prudente. Mi vida sigue glorificando a Dios, aun cuando la situación a mi alrededor no me motiva como tal, ¿sí? Yo sigo caminando en esto. Eso es valentía, ¿sí? Justamente definíamos en la semana con los niños, valentía es hacer aquello que el Evangelio te ha llamado a hacer, sin importar cómo te sientes, sin importar si te gusta o no, sin importar si el Evangelio te llama, tú actúas. Sí, eso es valentía, porque muchas veces nuestros miedos más profundos no tienen que ver con cucarachas o fantasmas, o tienen que ver con qué va a decir la gente de mí, sí, o qué va a pensar, o qué tal que ya no me quiere o ya no me habla, sí, o qué tal que me rechaza. ¿Sí? Pero si el Evangelio me llama, yo actúo, sí. Entonces, no se trata aquí de practicar, de vez en cuando yo soy valiente, de vez en cuando persevero, no, de vez en cuando sí digo la verdad. No, más bien se trata de ser hombres y mujeres prudentes, sobrios, justos y fuertes o valientes. Ser, sí, otra vez Lewis dice, Dios no quiere que simplemente obedezcamos un set de reglas. Lo que realmente quiere es gente de un tipo en particular, ¿sí? No se trata de, aquí están las reglas, esto haz. No, aquí está Cristo, esto sé. Sé como Cristo. Y lo maravilloso, lo hermoso del Evangelio es que Dios no dice, aquí está Cristo, alcánzalo. Sino que el Evangelio nos dice que es Dios mismo, su Espíritu en nosotros, transformándonos. Y si te acuerdas en Gálatas, Pablo dice que somos conformados a la imagen de Cristo. Somos conformados como si alguien más lo hiciera. No dice, ustedes, no, somos conformados. Y luego ya más adelante dice, confórmense a la imagen, pero primero estableció, hay alguien que está obrando en ti, ¿sí? Que te está formando. Y tú lo único que tienes que hacer es caminar en línea con el Evangelio, ¿sí? Te leo de nuevo Pedro, pero ahora segunda de Pedro. Me gustaría que me acompañaras allá, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Con este versículo me gustaría terminar. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 8. Así es. Te estoy leyendo otra vez en la NTV. De nuevo, la idea es más o menos la misma. Sí. Bueno, de hecho es la misma, aunque se lee diferente. Entonces, versículo 3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Si Dios nos ha dado
todo
lo que necesitamos. Y luego dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, o sea, en vista de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, ¿sí? Y que nos lo dio cuando conocimos a Cristo. En vista de todo esto, dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Generalmente tú y yo, ¿cómo responde una promesa de Dios? Amén. No, fíjate cómo debemos responder a las promesas de Dios. Esfuércense por responder a las promesas de Dios complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, más productivos y útiles serán en el conocimiento. Entonces, ¿cómo debemos responder las promesas? Respondemos complementando nuestra fe. Si te fijaste, excelencia moral, conocimiento, dominio propio, perseverancia, sumisión a Dios, afecto fraternal, que es afecto a la iglesia, y luego afecto para todos, amor para todos. ¿Sí? Esa es la manera correcta de responder a las promesas de Dios. Entonces, cuando hablamos de ser y hacer discípulos, dijimos que la forma correcta de hacer estas dos cosas es ven y ve. Esa es la invitación. Pero cuando invito, debo de estar preparado, ¿sí? Y no te estoy diciendo, no invites a nadie hasta que estés preparado. No, no. Ya deberíamos estar preparados. Es lo que Pedro dice, ¿sí? Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Nuestra vida ya debería ser transformada, ¿sí? Entonces, no es, no, no. Primero, santifícate, llega al nivel 4 de santificación y luego, no, sí, Dios ya te ha llamado, Cristo nos ha librado del poder del pecado, ya deberíamos ser discípulos y hacer discípulos.